9:49 en todo el país. Bueno, como ustedes saben, como se ha dado a conocer y como se ha difundido, quizás más a través de las redes sociales, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, durante el tratamiento del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, dio a conocer un video en el que se ve las imágenes de su despacho en el Congreso de la Nación, completamente lleno de piedras, de vidrios, porque le arrojaron desde afuera piedras en el momento en el que se estaba tratando este tema en el recinto, en el contexto de la manifestación que realizaban distintas organizaciones en contra de este acuerdo. Y las diputadas y diputados nacionales del Frente de Todos han emitido un repudio ante esta situación. Concretamente, lo que dice el comunicado es que diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos expresamos el más absoluto repudio y rechazo a los hechos de violencia que tuvieron como víctima a la querida compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estos hechos no pueden permitirse en la democracia argentina. Repudiamos cualquier tipo de violencia política y más contra alguien que tiene tal jerarquía en el esquema político institucional de nuestro país. Nuestra solidaridad con Cristina y reclamo de esclarecimiento y búsqueda de responsables materiales e intelectuales. El comunicado de diputadas y diputados del Frente de Todos. Y para hablar sobre este y otros temas, la tenemos en línea a la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Río Negro, Graciela Landricini. Buen día, Graciela, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcos Muñoz y Gypsy Lavín la saludamos. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? Los felicito por el inicio del programa 2022. Lamentablemente, con esta situación que ahora comentaste y que yo misma voy a comentar y ampliar. Uh-huh. Y bueno, y en un año complejo, ¿verdad? Pandemia que se tranquiliza un poco, pero la guerra que ha estallado y ha impactado en el mundo, cobrándose tantas vidas y también tanto desbarajustes económicos y geopolíticos, ¿no? Y de destrucción física y de migraciones de gente que escapa del conflicto, ya casi 3 millones de ucranianos de su lugar, la guerra está llegando al límite con Polonia, o sea, bueno, está todo muy complicado, el temor de la Unión Europea, de los países cercanos a Ucrania, la cuestión nuclear, que Rusia tiene un gran poderío nuclear. Y bueno, y el ejemplo de un mundo que resuelve vía la guerra lo que debería resolverse de otra manera, vía negociaciones que, aunque sean largas, deberían llegar a un punto razonable de resolución.
Uh-huh. Volviendo al punto del que estábamos hablando, ¿no? El ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras se realizaba el tratamiento allí en el Congreso de la Nación. A propósito de esto, bueno, han emitido un comunicado. Durante el fin de semana también se conocieron declaraciones de otros funcionarios, en este caso el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Cuervo Larroque, tuiteó: aturde el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta. Bueno, salió un comunicado del Frente de Todos, esto que describíamos recién, pero claramente hay como un silencio y eso llama la atención.
Yo no puedo ni decir que el presidente habló, supongo que el ministro Aníbal Fernández puso en marcha lo que le encargaron respecto a la investigación en relación a la seguridad. Nosotros, con legisladoras, encabezado por María Rosa Martínez, muy cercana a la vicepresidenta por la gestión incluso anterior en su pertenencia política a un sector del kirchnerismo ligado a Colina, encabezó un proyecto que acompañamos, que yo acompaño, decidí enseguida acompañar, referido a este hecho, que es un proyecto de declaración para la Cámara de Diputados que repudia los hechos de violencia del 10 de marzo contra el edificio del Congreso y sus inmediaciones, y en particular contra el despacho de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, nuestra compañera vicepresidenta, y que es presidenta del Senado en la en el Congreso Nacional mientras sesionábamos en la Cámara de Diputados. Allí se explicita, y esto se irá a tratar en la Cámara en cuanto tengamos reuniones de comisión de cuestiones legales y penales, la necesidad de defender la vocación mayoritaria de resolver diferencias por vías democráticas, respetando la pluralidad y a su vez pidiendo investigación sobre estos hechos que, digamos, no se aceptaría que son los mecanismos que hay de expresión de las diferencias. Los agrupamientos que desarrollaron esa concentración en las puertas del Congreso desde el día miércoles en la noche y coparon esos sectores, esas calles, bueno, contaron con la existencia extraña de un volquete con escombros que estaba depositado en la esquina, que pareciera ser de la ciudad de Buenos Aires, y también dio a pensar si había algo premeditado en estos ataques con el intento de llegar a donde fuera posible, porque también había vallas. Yo estaba dentro en todo este desarrollo, había ingresado al edificio del Congreso, de la Cámara de Diputados, alrededor de las 11, de manera que estaban las vallas y por la calle Rivadavia no circulaban las manifestaciones, estaban en Callao y la plaza y enfrente del edificio central del ingreso con las escalinatas. Después es posible que algunos hayan traspasado esas vallas y hayan ingresado hasta los lugares que pudieron acceder. El despacho de la vicepresidenta está en una zona baja y bueno, han accedido a las proximidades y han realizado este ataque violento, ¿verdad? Este ataque inadmisible.
Landricini, yendo al acuerdo que se votó concretamente en Cámara de Diputados y que ahora tiene que pasar por senadores, ¿qué reflexión le queda? ¿Y cómo cree que va a ser el tratamiento en la Cámara Alta?
Mira, yo me encuadro en algunas posiciones que fui construyendo con Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que integro, con quien converso mucho y colaboro mucho. Y ayer hice una comunicación retomando sus expresiones públicas del día de ayer y que venimos construyendo, en que no nos alegra en ninguna forma acompañar este protocolo de entendimiento y plan de facilidades extendidas para refinanciar la deuda que tomó el macrismo, pero nos lo obliga a la continuidad del Estado frente al mundo si nos declaramos en cesación de pagos. Y frente a las y los argentinos, las consecuencias serían mucho más dramáticas todavía, porque quedaríamos sin una divisa para pagar las deudas heredadas, que este año representarían 19 mil millones de dólares, y el año que viene también, por el stand-by que tomó el macrismo en el 2018, y la refinanciación, con toda la dureza que implican negociaciones con el fondo y sus supervisiones, ha planteado un periodo de gracia para amortizaciones de capital de 4 años y medio, ha planteado una negociación que lleva los pagos al 2037 y no ha puesto condicionalidades respecto a reformas estructurales, como pedía López Murphy, por eso votó en contra, respecto a las cuestiones previsionales, laborales y a un ajuste fiscal que implique privatizar empresas públicas o recortar derechos sociales o imponer tarifas sin segmentación, como es lo que se está trabajando para las audiencias de junio del 2022. Todo esto que tan difícil ha sido de ir construyendo un protocolo de cierta razonabilidad de acuerdo con el Fondo Monetario, con su staff y con sus vigilantes del board de control de los accionistas, encabezado por Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, China mismo, Rusia mismo, también ha estado dificultado estos últimos días por la incertidumbre que nos genera la guerra que inició Rusia contra Ucrania y que está involucrando a la OTAN, a la Unión Europea, a países vecinos, y que ha prácticamente generado todo un colapso sobre la economía mundial.
¿Diputada?
Que ha agravado la inflación que venía de la pandemia y genera incertidumbre de abastecimiento de alimentos, medicamentos, insumos,
claro,
y subas escandalosas en el petróleo y el gas.
Graciela, te saluda Marcos Muñoz, ¿cómo estás?
Bien, buen día, ¿qué tal?
Graciela, en relación a lo que en la introducción tuya, que explicaste muy bien el contexto internacional y parte del escenario local político que estamos viviendo, subyace la preocupación permanente de este discurso del odio, de la intolerancia, de la persecución y de la violencia. Lo podemos ver reflejado en el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho. Quienes conocemos la dinámica del Congreso, se sabe que las medidas de seguridad son muy altas. Pero este discurso puerta que se le abre a los discursos más violentos y a las acciones más violentas. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué analizás vos como diputada nacional en representación de la provincia de Río Negro en el Congreso de la Nación? ¿Te preocupa esta ola?
Por supuesto que me preocupa, y sobre todo desde el 10 de diciembre de 2021, que si ya venía habiendo discursos violentos en el periodo anterior, y que en el caso de las mujeres hemos sacado comunicaciones y declaraciones y proyectos en la Cámara pidiendo, criticando y repudiando y pidiendo medidas de sanción contra el legislador Iglesias y algún otro misógino y violento en sus declaraciones, también generales de tipo político y sobre todo contra el kirchnerismo y contra los gobiernos del peronismo, se han ido multiplicando después de diciembre del 21 y han sido un ejemplo el día del tratamiento del presupuesto de bienes personales y en el día jueves. Realmente hay que poner el cuero duro para soportar, porque uno interviene una vez,
claro,
no puede estar interviniendo 10 veces para contestarle a cada uno. Yo me salgo de la vaina de hacerlo y tratando de fundamentar y argumentar con seriedad, pero no se puede. Entonces, muchas veces hay que callar y uno se come los dedos y tiene que hablar con otro para que en su intervención haga referencia y responda algunas de las acusaciones y algunas de los tratamientos violentos. Bueno, puedo señalar que el legislador Aldo Leiva en la Cámara de Diputados el jueves se recibió los aplausos de todo el mundo por la forma en que encaró respuestas a muchos legisladores de Juntos por el Cambio. Cuando el cierre, hablaron 4, porque son 4 subbloques, dijeron lo que se les ocurrió, maltrataron como se les ocurrió, amenazaron como se les ocurrió, y del lado del frente de todos solo respondió nuestro presidente del bloque a partir de febrero, que es el legislador Germán Martínez de Santa Fe, porque somos un único bloque y no responde el presidente del bloque. Y bien, respondió con toda educación, con todo equilibrio, con toda paciencia, por esta difícil situación de haber tenido que contar con los votos de la oposición para sacar esta dolorosa refinanciación con el Fondo Monetario de la deuda macrista, que tuvo como destino la fuga de capitales, y que como tenemos que garantizar la continuidad del Estado y evitar la cesación de pagos o el embargo de bienes argentinos en el exterior en cada vencimiento con el fondo, con el Club de París, etcétera, uh-huh, nos duele tremendamente y y hemos tenido que optar por juntar los votos entre los que estaban dispuestos a comprender la gravedad de esto en el corto plazo y votar aprobando el proyecto que mandó el Ejecutivo.
Graciela, yendo al paso anterior de que el proyecto enviara al Ejecutivo lo que envió al Legislativo, aceptar esa deuda que tomó Mauricio Macri salteándose todos los pasos administrativos, y de hecho el propio fondo en su organismo interno también se saltó pasos administrativos, ¿considera que se podría haber renegociado de otra manera la deuda? Digo, ¿adhiere a la postura o comparte la postura o entiende que es razonable la postura que manifestó, por ejemplo, Máximo Kirchner?
Mira, yo creo, he leído los diagnósticos, he tenido intercambios con algunas de las personas que fundamentan desde la economía estas posiciones. Por supuesto, converso también con Itay Hackman, con Hugo Yasky, que encabezan un poco grupos con los que comparto muchas ideas. El diagnóstico de la situación lo compartimos todos. Las alternativas en el corto plazo, esto de esperar, de negociar las sobrecargas, las sobretasas, haber hecho una negociación más favorable, creo que a nivel internacional no es fácil. O sea,
por supuesto.
Y menos cuando llegamos a esta encrucijada de la guerra en que hay que resolver, porque además tenemos un vencimiento el 22 de marzo de 2.800 millones de dólares con el FMI y no tenemos reservas. Y tenemos un vencimiento de 3.200 con el Club de París el 30 de marzo y no tenemos reservas. O sea, se pueden hacer discursos y abrirse de decir yo no me quiero involucrar en la firma, en la aprobación. ¿Y cómo salimos de esta situación de un default en una semana?
Landricini,
¿cómo salimos de esa situación?
Landricini, antes de terminar, porque se nos...
El presidente, la vicepresidenta... Tienen que gobernar. No somos libres pensadores, no somos estudiantes universitarios que podemos integrar grupos de intelectuales y no involucrarnos en la resolución del día a día, mañana, el martes y el 30 de marzo.
Graciela, queda clarísima la posición. Quería, antes de despedirnos, una que te deben haber hecho hasta el cansancio, pero vale la pena también preguntártela. ¿Fue un fallido con suerte lo que pasó con... ¿Fue un fallido con suerte lo que pasó con Tetaz?
Mira, la verdad yo suelo ser una persona muy correcta y todo el mundo me lo reconoce. Tengo argumentos fuertes en la cámara, pero soy correcta y prudente. Yo hablé con mi vecina en privado, al oído, porque ella había terminado de hablar y me tocaba a mí hablar. Y le dieron lugar a Tetaz antes, o sea, me saltearon. Entonces yo le dije a ella muy en secreto, uy, me toca hablar detrás de fulano de tal con ese epíteto.
Sí.
El micrófono de ella había quedado abierto, ni ella ni yo lo sabíamos. Y bueno, eso lo grabó la cámara, que lo tomó Diputados TV, que no sé si se puede sacar en ese momento, eso salió automáticamente al aire. Lo tomó Clarín, lo tomó Infobae y a partir de ahí se multiplicó en los canales de televisión, en los blogs y en los portales y en el diario La Nación. Y unos se divirtieron acordando, otros me trataron como una delincuenta más o menos. Y yo lo que debo decir es que en realidad detrás lo que es una persona... que se comporta de una manera bastante grosera en la Cámara con el diputado Carlos Heller, que preside la Comisión de Presupuesto, con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con el ministro Guzmán cuando vino a exponer con todo su equipo, con el presidente del Banco Central, con la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Ponte, o sea, toda una plana mayor del ministerio, gritando, no quiere respetar en muchos casos el tiempo que le dan para hablar, discute todo con Carlos Heller como si fuera una barricada de un centro de estudiantes universitarios. Entonces, bueno, se me escapó esa consideración, pero en realidad en mi otro yo, el doctor Merengue, está toda esta otra imagen. Seguramente le terminaré pidiendo disculpas, pero porque además yo lo dije en privado y que se hagan cargo los medios de haber reproducido esto a favor o en contra mío y a favor o en contra de él.
Nadie de Tandil, digamos, se le ofendió por en defensa de los salames, digamos, igual, ¿no?
No, no, pero recibí millones de adhesiones,
sí, claro,
incluso con fotos de pizzas con salame, incluso de picadas, que me ofrecen regalarme picadas. Bueno, no hubiera querido ser tendencia o haber tenido minutos de fama por esta cuestión. Hubiera preferido que hubieran pasado mi discurso, porque cuando te das habla, me toca a mí después, como decía.
Claro, claro.
Y le contesté cosa por cosa sobre el déficit fiscal. Y hice un discurso político que me aplaudieron todos los de mi bloque y me vino a felicitar uno por uno.
Claro.
Así que en realidad hubiera preferido que hubieran pasado mi discurso. Y no sé si esto no ocurrió para no pasar mi discurso.
Claro.
Y
bueno,
también puede ser para opacarlo.
Estaba pensando en eso, sí.
Graciela, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido muy amable.
Gracias por compartir este minuto de inauguración del programa de ustedes. Tan lindo el comienzo 2022. Un día de sol radiante aquí en la zona de Neuquén, Río Negro.
Muchas gracias, hasta pronto. La diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Río Negro, Graciela Landricini, hablando básicamente de lo que pasó en el Congreso de la Nación, no solo lo que fue el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, su mirada con relación a este tema, sino también el